Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Coincidiendo con el primer aniversario de la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha acordado in extremis el 10º paquete de sanciones contra Rusia. Entre ellas, el veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra las empresas iraníes que suministran drones a Moscú. Sanciones que, eso sí, todavía tienen que aprobarse. Desde el Kremlin amenazan con estar dispuestos a llegar hasta las fronteras de Polonia para asegurar su victoria. Allí, en Rusia, al menos 54 personas han sido detenidas en las últimas horas en protestas contra la guerra en ciudades como Moscú o San Petersburgo. Por su parte, China ha presentado lo que denomina una propuesta para buscar una solución política a la crisis de Ucrania, un documento que así ha valorado el presidente Zelensky.
Deberíamos utilizar esto y empezar a trabajar con China. Ya lo dije una vez, China ha comenzado a hablar sobre Ucrania y eso no está mal.
En este año de guerra, el balance que hace la ONU es de al menos 8.000 civiles que han perdido la vida y 8 millones de personas que continúan desplazadas, según ACNUR. En la linterna de COPE esta noche hemos hablado con Julia, que vive en la capital, en Kiev, con sus dos hijos y su marido. Así nos ha contado que un año después ya se han acostumbrado al sonido de las alarmas antiaéreas.
Yo nunca antes lo imaginaría, pero ahora ya por mi propia experiencia puedo decir que sí. Nosotros podemos acostumbrarnos casi a todo. Este sonido para mí para siempre será el símbolo de la guerra. Es el sonido muy desagradable y provoca sentimientos para mí no de pánico, sino de peligro, ¿no?
Por otro lado, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha activado el protocolo por un posible caso del virus guineano de Marburgo, una enfermedad similar al ébola cuyo brote fue detectado el pasado día 13 en Guinea Ecuatorial. Tal y como ha adelantado COPE, se trata de un joven de 34 años que presenta los síntomas compatibles con esta enfermedad y que ha estado recientemente en el país. El paciente continúa ingresado en la unidad de aislamiento del Hospital de la Fe de Valencia mientras sus muestras biológicas están siendo analizadas en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. El divulgador científico de COPE, Jorge Alcalde, nos explica en qué consiste este virus de Marburgo.
En este caso tenemos un virus que se contagia muy difícilmente, pero cuando se contagia produce una mortalidad que puede llegar al 88% de los casos, en los peores casos. El modo de transmisión de este virus: contacto directo con fluidos de la persona afectada, contacto directo con su saliva, contacto directo con su sangre. Parece ser que se puede transmitir también por transmisión sexual y parece que también se puede transmitir por la leche materna de madres a hijos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos derbi liguero en el Santiago Bernabéu. Guillermo Díaz.
El Real Madrid está listo para recibir al Atlético de Madrid a las 6:30 de la tarde. Los de Ancelotti contarán con el regreso de Tchouaméni, pero tendrán las bajas de Rodrigo, Alaba y Mendy. Por su parte, los de Simeone suman a Lemar y a Savic, mientras son baja Kondogbia, De Paul y Reguilón. En medio de las polémicas relacionadas al arbitraje, ambos entrenadores se muestran confiados con los árbitros.
Confío que en este momento no hay corrupción, por cierto, no es ni aquí, ni en Europa, ni en Italia. Estoy súper convencido que en este momento en el fútbol no hay corrupción.
Estamos con lo que pasó ahí en Barcelona, que nada queda claro y está todo ahí todavía. Que estamos esperando, obviamente, que todo sea fluido, que todo sea sano.
Una victoria del Madrid los pone a 5 puntos del Barcelona a espera de que los de Xavi jueguen mañana. La jornada 23 empieza con la remontada del Betis en casa del Elche 2-3. Recuerda que hoy tiempo de juego empieza a partir de la 1:00 p.m. y Carlos Alcaraz se sitúa en las semifinales del Abierto de Río tras vencer al serbio Dusan Lajovic.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti.
Pues aquí seguimos juntos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad y de otras historias que nos han enternecido el corazón. Mira, escucha con atención.
Los años nos arreglamos, se encontrará oloroso. Dijo con una voz, contarle como un cuchillo.
Este pequeño de 10 años es Diego y está leyendo bajo la supervisión de ECA, una galga. Y sí, digo bajo la supervisión de ECA porque esta galga es su profesora, al igual que lo son Klaus, Rumba o Elliot. Todos ellos son perros especiales que pertenecen a la organización Perros y Letras. Se trata de una entidad que ayuda a leer a niños con dificultades o que simplemente necesitan mejorar su autoestima. Empezaron con este proyecto en 2012 y desde entonces más de 5.000 niños como Diego han mejorado sus habilidades lectoras. Elena es la directora del proyecto y nos ha explicado cómo funcionan estas sesiones de 20 minutos. Los tres se sientan juntos, el niño empieza a leer y cuando el animal detecta algo raro como mala pronunciación, hace una señal concreta que indica al niño el fallo. Y es que estos perros son capaces de identificar el error porque tienen una sensibilidad especial.
Tienen que ser perros muy, muy estables, muy equilibrados y sobre todo especialmente sociables. Es decir, que busquen siempre el contacto con la gente. Son perros además, bueno, que tienen un nivel de obediencia determinado, que se evalúa. Y luego también evaluamos lo que es el vínculo entre la dueña y el perro, lógicamente. Nos evalúan, de hecho, cada 2 años tenemos obligación de hacer el examen para comprobar si el equipo sigue siendo válido.
Este es un proyecto internacional presente en 27 países. En nuestro país se encuentran en 9 provincias diferentes y el equipo cuenta con 22 perros y sus respectivos guías, que son graduados en magisterio, psicología, logopedia o terapia ocupacional. Estos perros tienen características concretas, pero no se atribuyen a ninguna raza en concreto.
Puede ser cualquier raza. De hecho, en Estados Unidos empezaron con razas que aquí se consideran potencialmente peligrosas, tipo Doberman y demás. Y claro, ahí vemos que efectivamente el tema de lo que es el carácter viene muy orientado por el dueño o dueña. Y de hecho, nosotros en Madrid tenemos un pitbull, que es un perrito lector.
Muchos niños se han beneficiado de estas sesiones, que no solamente ayudan a mejorar en la lectura, sino que tienen una parte social muy importante. Los pequeños tienen que aprender a relacionarse con un perro y a entender cuál es la corrección que le está haciendo el animal. Hay algunos que mueven la cola, otros dan la pata. El niño identifica esta señal y entiende que hay algún fallo. Fernando solo lleva 1 año en estas sesiones, pero su madre nota bastante mejoría en su hijo.
Para él las sesiones con ECA son estupendas porque a él le gustan mucho los perros y este momento es como un premio para él. Se siente tranquilo, tiene otra motivación o no está tan pendiente como cuando hacemos en casa esa lectura de lo he dicho mal, era un interrogante. Bueno, ciertas cosas de la lectura que en casa a lo mejor corregimos malamente, parece ser, porque ECA tiene como una varita o tiene algo que le ayuda, ¿no? Y le corrige sin que se sienta mal.
Estas sesiones se imparten en colegios, en institutos y están intentando expandirse por más lugares para que todos los niños puedan beneficiarse. Pero este no es el único proyecto que llevan a cabo.
Estamos, la verdad, es que muy contentas. Bueno, ahora mismo en España estamos trabajando en más de 60 coles, solamente primaria, sino también secundaria. Y luego en otro tipo de entornos que también son muy, bueno, sorprendentes. La gente se queda muy sorprendida cuando decimos tipo cárceles. Estamos trabajando en cárceles con salud mental.
Leer para crecer en igualdad. Esa es la intención de esta asociación que trabaja con niños, pero también en residencias de mayores y en cárceles. Perros lectores que son capaces de ayudar y motivar. Por algo, siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
¿Y tú eres de los que sabe que va a llover porque le duele la rodilla? ¿Esto es un mito? ¿Es verdad? Mar Gómez es meteoróloga y acaba de escribir un libro que demuestra que sí, que hay una relación directa.
Bueno, pues es esa sensibilidad que tienen determinadas personas a experimentar síntomas físicos y mentales cuando hay cambios en las variables meteorológicas, como puede ser la temperatura, la humedad, el viento, la presión, más o menos entre el 30 y 60% de la población, que no está nada mal, o sea, casi más de la mitad de la gente.
Bueno, en unos minutos te hablo de las personas meteorosensibles, que por la edad que tiene Robert tiene que estar también en este grupo ya.
No,
de...
Es que, perdona, ahora menos mal que soy... No, es que además me siento...
Viejo.
Me siento completamente identificado con esta historia, pero ahora resulta que soy meteorosensible.
Meteorosensible.
Antes pensaba que estaba para desguaces la torre, porque yo cuando va a llover lo noto perfectamente en varias partes de mi cuerpo.
Pero lo importante no es solo que todo la articulación, yo creo que va más también por el estado anímico, que cuando hace determinada temperatura o
siempre estoy contento.
Tal, hay nubes y tal, pues estar más plof.
Todo nos afecta, el tiempo es así. Bueno,
la rodilla,
en un ratito hablamos de eso, porque ahora con los oyentes hablamos de comida, de aprovechamiento, aquí no se tira nada y eso es lo que nos hemos propuesto esta noche. Mm-hmm.
Ya te digo, Rosa, que yo aquí con los platos que nos están enviando los oyentes no sobra nada porque tienen una pinta espectacular.
Mi hija y a mí nos encanta cuando nos sobra sardinas y espinacas, hacemos una empanada que nos queda riquísima, con una masa casera que la hago yo, espinacas, queso y sardinas. Riquísimo, de verdad. Os animo a que lo probéis.
Pues sí,
la empanada es que todo la aguanta.
Qué está rica. Buena siempre.
Pero las sardinas, verdad, ¿eh? Y qué buenas están.
Yo me hago bocata de sardina en mi
luego
casa.
Luego te huelen las manos, terminas de comer sardinas y vas a buscar el periódico y te persiguen 4 o 5 gatos. Pero por lo demás, todo bien.
Las de lata. Me las pongo directamente en un pan y a tomar por saco.
Están ricas todas.
Me lo como, me pongo, vamos.
Sin duda. Bueno, hoy buscamos recetas con sobras o comida de aprovechamiento. ¿Cómo aprovecharlo todo para no tirar comida en casa?
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa al 687089770.
Escucha. La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Duele el paso del tiempo, pero los que tenemos ya unos años, si echamos la vista atrás, oye, que nos quiten lo bailado, porque precisamente hemos bailado y mucho esta canción, la hemos cantado a gritos, la hemos disfrutado y 40 años después nos sigue sacando la sonrisa como cuando teníamos 15. Bueno, que ya me estáis viendo la sonrisa de boba que se me ha quedado.
Sí. Yo te la veo. Pero es que yo también la tengo.
Claro, es que hoy ha venido a vernos un amigo de Roberto, del que soy muy fan desde la época de Los Inhumanos, como es Santi Sánchez. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy contenta de tenerte y además aquí muy bien acompañado con Tennessee a los coros.
Sí, iba a decir, fíjate que bien suena, y claro, es que no me acordaba que esta versión los coros los hacen Tennessee, por eso suena fantástico.
Suena estupendamente, ¿verdad?
Hay que rodearse de buenas compañías siempre.
Si tú no sabes hacer algo bien, busca a alguien que lo sepa hacer. O sea,
bueno, además Los Inhumanos siempre ha sido mucha gente, ha seguido siempre el espíritu del grupo. El otro día me pegué un buen chute de nostalgia viendo los comienzos de la banda y yo qué sé, cuando tú llegaste, ¿cuántos podíais ser?
Era un autobús lo que viajaba, o sea que imagínate.
Y a veces se quedaba un autobús,
sí, y a veces se quedaba pequeño.
Para que tengas una idea, y los oyentes también, los abandeños, una chufla comparado.
Bueno, los abandeños, he de decir que forman parte de nuestra inspiración, porque son uno de los culpables también de que tengamos túnicas, ¿sabes? Los abandeños, bueno. Ahora que lo has dicho, o sea que sí.
Los abandeños, hay conciertos que hay más gente en el escenario que
vamos a ver, nosotros no es que haya más gente, es que había veces que subías, o sea, esto es verídico, ya se puede contar porque han prescrito, pero a veces íbamos pocos, relativamente pocos, yo no sé, 15, ¿no? Y cogías en el hotel donde estabas y decías, oye, los camareros, ¿qué hacéis mañana por la noche?
No.
Sí, claro que sí. Ya han prescrito esas cosas, repito.
¿Y los poníais a los camareros a
En una
a
ocasión nos echaron una bronca, son cosas que ya te digo que forman parte de nuestra juventud. Actuamos en Galicia y era un día de diario para una tele. Había muy poquita gente, todo el mundo tenía curro, cosas, tal. Y entonces llegamos allí, íbamos 6 o 7, muy poquitos para las costumbres que teníamos. Y nos llevamos todo el hotel. Entonces, era divertidísimo porque estás en el camino y dices, ¿queréis alguna cosa? ¿Un poquito de agua? Sí, bueno, pues un poquito de un vinito o algo. Y dices, estos inhumanos gallegos, ¿de dónde han salido? Todo el mundo hablaba con un acento gallego de la leche. Es muy sospechoso.
Oye, pero todo aquello empezó como una panda de gamberros para pasarlo bien, ¿o había cierta inquietud musical?
Hay una mezcla de eso. La formación Inhumanos empezó como una gamberrada realmente, porque era una forma de asaltar cumpleaños, fiestas y entrar donde no. Pero venía de otra cosa que se llamaba Séptimo Sentido, estaba Azul y Negro, era la época que marcaba aquello. ¿Eh? Y venía de esta historia, venía de esa historia. De hecho, de Inhumanos salió mucha gente que estaba en otros grupos, como Vídeo, por ejemplo, que también formaba parte.
Ah, o sea, que cierta inquietud musical había. Pero es un grupo que se crea en el Saler, en Valencia.
Correcto.
En 1980.
Eso es.
Ahí estaba, me acuerdo, Alfonso Aguado.
Sí,
¿Y cómo llegas tú a Inhumanos?
Y yo llego porque yo estaba trabajando en la noche en discotecas y tal. El grupo aparece por ahí, nos conocemos, nos llevamos bien. Había un cambio generacional porque realmente es que la historia de Inhumanos es compleja, ¿no? Los que empezaron con Inhumanos realmente...
Tantísima gente en un grupo es normal que es compleja.
Es que además la gente que empezó realmente luego en la inmensa mayoría, el 99% no llegaron a disfrutar del éxito porque es gente que empezó el proyecto pero luego lo abandonó. Coincidió que terminaban la carrera de Derecho y Medicina, que eran los inicios de esto.
Y había que empezaron trabajar en serio.
Claro. O sea, tú imagínate...
No me digas más.
Imagínate irte de bolo, ¿sabes? Y por la mañana ir a la consulta con tu bata blanca, ¿sabes? Y unas ojeras de tal.
Está muy claro, o sea, sois la tuna del siglo XXI, o sea,
sí.
Prácticamente.
Es la filosofía.
Lo que pasa es que a partir de ahí pegas y se pelotazo.
Es la filosofía. Cogimos unas sábanas para no pensar que tenías que ponerte y ya está, y ahí se fue el punto.
Efectivamente. Y es cierto que en el 88-89 publicáis el disco 30 Hombres Solos y en este disco también está otra canción que llegó al número uno de la época. Este disco estaba en todas las buenas de Inhumanos. Esta posiblemente sea la canción más laureada en la historia del grupo.
Sí, yo creo que sí. Junto a Me Duele la Cara son las dos canciones que han hecho que el grupo sea lo que es y que sigamos viviendo tantos años después de ello. Fíjate. Realmente. Pero bueno, yo creo que estamos, lo decíamos antes off the record, y estamos todavía, o están en deuda con nosotros los señores que crearon el Sincamil, porque no nos han regalado
¿no?
un producto para probarlo, ¿no, tío? O sea, bueno,
de todos modos te digo una cosa, Santi, o sea, si has descatalogado artistas que estaban en Inhumanos, imagínate el Sincamil lo descatalogado que está, o sea, bueno, no existe.
Pero ahora mismo tú sabes lo que sería ir a un bolo en es el maravilloso.
No llegáis. Ya te digo yo que con un Sica.
Oye, muchos conocimos ese coche por la canción en aquella época.
Sí,
es verdad,
sí, sí,
que
sí.
Se hizo muy famoso por la canción.
Es verdad.
No, además, es muy curioso porque cuando hicimos, bueno, las giras que hemos hecho en América, allí no lo conocían, tenía otro nombre. El coche no existió como tal, como Sincamil. Entonces, no entendían nada. O sea, es como...
Tuviste que cambiar.
De hecho, en Argentina se cambió, sí, para decir qué difícil es quererte mi amor en un coche así. Porque no...
quererte mi amor en... Oye, pues
sí,
suena
no
más
entendían
fino,
nada.
¿Eh?
Demasiado fino para nosotros.
Muy fino.
Aquí esto, perdóname, no hubiera triunfado.
No.
Bueno, también es cierto que son canciones que reflejan el espíritu de toda una época, porque hoy en día esta canción sería políticamente incorrecta, ni sonaría en la radio y posiblemente no le encontraríamos ni el humor.
Me atrevería a decir que por desgracia.
Por desgracia, efectivamente.
Sí, sí, sí,
resulta
sí.
que hace 40 años se podía decir lo que quisieras. Y ahora no,
es
que tendría
curioso.
Que ser al revés, ¿no?
Sí, es muy curioso, y eso sí queda para horas y horas, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que hace años, o sea, cuando ellos hicieron esta canción, la hacían para divertirse, para que la gente, sobre todo, para que la gente se divirtiera.
Efectivamente.
Pero ahora siempre hay un cenizo que no le gusta divertirse, pero la chica querría o no querría.
Y es muy difícil ahora mismo divertirte porque estás tan cohibido de lo que tienes que escenificar, de lo que puedes decir de estas canciones, por ejemplo. A la hora de escenificarlas dices, quiete, están los quietecitos, cuidado, que es que...
A ver qué vamos a hacer.
Cuidado, que nos van a...
Podemos herir mucha sensibilidad.
El otro día leí una entrevista de Hombres G, le hacían a... Se llama, joder.
A David.
Y decía todo esto, las letras, que había gente que le increpaba las letras, lo que decían, tal. Y dice, bueno, manchoso.
No, tuvieron una movida, creo que fue donde sufre Mamón, una movida seria. O sea, el Loquillo ha retirado algunas canciones de su repertorio, como por ejemplo La Mataré, y he dicho, vamos a ver, ¿tú cómo reflejas una noche en la que tienes un desvarío mental? Si quieres reflejarlo, pues es como si yo qué sé.
Y aparte que son canciones compuestas, escritas en otra época, canciones que se hacían sin intención de polemizar, ni molestar, ni ofender a nadie, que se buscaban otras cosas, ¿no?
Superman tampoco vuela, pero se ha hecho la película.
Ni se pone los calzoncillos por fuera, tío.
Claro, pero se ha hecho la película.
Pero
ya
es verdad que en los 80 lo ridículo era ofenderse por algo, ¿no?
Sí.
Que estrenábamos una libertad que no habíamos tenido durante todo el franquismo y de repente hubo una explosión y la gente podía ser irreverente y decir lo que quisiera. Y no se pueden sacar esas cosas de contexto hoy en día. El caso es que gracias a Dios hemos podido disfrutar sin echarnos las manos a la cabeza de este tema y de estos otros.
Vamos todos al salón a coger un colocón.
Fíjate tú. Es que vamos todos al salón a coger un colocón.
Está fomentando la mala vida.
Tengo más anécdotas con esta canción, porque actuamos hace unos 6 o 7 años en la Nochevieja Universitaria. Fíjate lo que te voy a decir, Nochevieja Universitaria en Salamanca. Todos chavales, bolsas del supermercado con bebida y tal, y nos dicen: tenéis que cambiar la letra al Dubadúa. No podéis decir vamos todos al salón a coger un colocón. Y la canción empezó a partir de ahí.
Fíjate.
Te estoy hablando con toda la seriedad del mundo. O sea, fíjate, es que además sin túnica me pongo muy serio, tío. Es un problema. Es verdad, ¿eh? Y te estoy hablando hace 5 o 6 años, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nochevieja,
sí.
Que dices, bueno, pues es que es un bolo en un teatro a las 6 de la tarde. No, no, Nochevieja Universitaria, Salamanca. 30.000, 40.000 personas. Y dicen, no podéis decir.
No podéis decir, no podéis decir, vamos con nuestras bolsas llenas de alcohol, es. ¿No?
Ay, qué daño han hecho los cantautores, de verdad.
Bueno, madre mía. Me voy a hacer reggaetoniano, de verdad.
De todas formas, grupos de humor ahora ya no hay. Las canciones han perdido su gracia porque efectivamente hemos llegado a un momento en el que no se puede hacer humor de casi nada.
No puedes. Todo lo que no entre dentro de una cajita muy pequeñita, además, ya no está considerado ético.
Además, de la misma cajita.
Claro. Sí, claro. O sea, no me digas que me encuentras. O sea, de la misma cajita. Es una cajita muy hecha a medida, además. Ya.
Bueno, desde luego eran otros tiempos, porque de hecho uno de los temas más conocidos de los Limonos también era este otro. Que ya forma parte del refranero español.
Esta es, sí.
Esta es otra.
No puedes decir no te arrima la pared sin que alguien diga que te va a llenar de caos.
Efectivamente. Bueno, Santi llega a la banda en 1988, luego formas la banda del Capitán Canalla, ahora lideras la banda del Capitán Inhumano, distintos nombres, pero mismo concepto, y supongo que esto es una evolución, pues eso, de la vida.
Sí, igual que otros grupos han iniciado carreras en solitario, yo realmente lo que he querido era quedarme con los mejores momentos de cada una de esas dos etapas, tanto en Inhumanos como Capitán Canalla, pero con esa filosofía. Cuando me quité la túnica para hacer Capitán Canalla, éramos, como dice el propio nombre, más canallas, pero quizás menos inhumanos. Y me di cuenta de que echaba mucho de menos la túnica. O sea, la túnica era esa, te daba la posibilidad de ser como Clark Kent y Superman. O sea, poder ponerte los calzoncillos por dentro o por fuera sin estar loco.
Y bueno, sin estar loco habla por ti.
Todo. O sea, claro, tú eres carne de túnica, que lo sepas. Y decidí volver a la túnica, aprendiendo también un poquito de los errores, que es de donde se aprende, de los éxitos, para ser, pues eso, ya no íbamos a ser un autobús de gente, no encontrabas hoteles, en las teles se asustaban cada vez que decían 35 tíos que van a llegar a un programa de televisión. Espera, ¿no?
Claro.
Entonces decidimos un poquito con esa misma filosofía inhumana y canalla, pero adaptándote a los tiempos que corrían.
Bueno, y durante todos estos años la fiesta y la diversión son una constante, incluso abanderando una buena causa como es homenajear y reconocer un básico en nuestras vidas como son los bares.
Que se ha dejado, vámonos al bar. Y el perro se ha llevado, vámonos al bar. En Facebook bloqueado, vámonos al bar. Y el coche se ha averiado, vámonos al bar.
Tenemos múltiples razones por las que ir al bar, constantemente.
La verdad es que todo pasa en los bares, ¿verdad? Todo lo bueno y lo malo pasa en los bares.
Cierto, y es un tema que supongo que puso muy contentos a los hosteleros en el momento de pandemia, que es cuando salió, ¿no?
Claro, era una canción que lo que quería era decir precisamente eso, que en nuestra vida realmente vas a encontrar algún momento que hayas focalizado en un bar. O sea, te ha dejado la novia, te vas al bar a llorarle al camarero.
Efectivamente.
Sales con los amigos y encuentras a la que va a ser tu novia tomándose una Mirinda Light en el bar, ¿sabes? Un cumpleaños, una boda, un bautizo, un divorcio. Pero es que también era el sitio donde paras cuando estás de gira para tomarte un café. Es el sitio, o sea, son muchas cosas. Donde vas a ver a nada. ¿Quién no va a ver una final de la Champions en un bar, aunque lo pongan en la tele?
Viva nuestros bares, por supuesto. Que además bueno, están pasando un momento más apreta, pobres.
Siendo del Barça, viviendo en Madrid, yo las finales de la Champions las veo en casa y apesadumbrado.
Pues esta canción tiene un mensaje muy claro, como es Vámonos al Bar, y esta otra canción también tiene un mensaje claro.
Me gusta mucho lo de mi amor.
Mi amor.
Robert, mi hijo se ríe mucho porque dice, mira, ha dicho fumal.
Aquí os vais a Nueva York a buscar inspiración, ¿no? Dices,
claro,
en la canción.
Sí, sí, sí. Y al final ves que está por todos los lados. O sea,
que no te libras
por ningún lado. O sea, hasta aunque te ligues a una cheerleader, al final dices, bueno, pues qué guay, así. No, también me va a perrear, por Dios. O sea, estoy totalmente en contra de esta música del infierno.
¿Hay reggaetón bueno? Hay alguna que sí, ¿no? ¿Alguna canción que sí? No, ninguna.
¿Cómo va a haber reggaetón bueno?
No le salva una.
Pero ¿sabes el problema? Es que yo creo que ahora todo suena igual, ¿no? La música ahora es demasiado repetitiva. Efectivamente, yo creo que a la industria le falta apostar por otros estilos, ¿no?
Claro,
todos
mira,
hacen lo mismo.
Antes es lo que decías, cuando empezabas, tú te ibas de garitos o de bares o ponías la radio o escuchabas la tele y tenías rockabillys, tenías mod, tenías heavies, tenías pijos, tenías punk.
Había muchas tribus.
Ahora no existe nada de eso.
Cada grupo tenía su público, sí. ¿No?
Ahora, en chavales de 18, 20 años, 17, 16, 15, 14, dime qué tribus hay. Son todos exactamente igual. Son no sé, o sea, te marcan la ropa, te marcan la música, te marcan... Y luego, por ejemplo, una cosa que yo me da muchísima rabia del reggaetón es que se les permite decir lo que a nosotros no. Y eso me da mucha rabia. O sea, en el reggaetón pueden decir lo que quieran. Pueden decir verdaderas barbaridades. O sea, tú coges...
Las dicen.
Las dicen. Sí. Y no pasa nada. Nadie dice nada. Pero lo dices tú haciendo pop y es... Uf, eres...
Eso es cierto, que es una licencia que se les ha permitido, claro. Aunque se les critica mucho, ¿no? Pero es verdad que yo creo que esto es muy malo porque empobrece mucho la riqueza musical de los jóvenes. A mí me da mucha rabia.
Sí, es así.
Antes ha aparecido las tribus urbanas. Es verdad que no son igual Hombres G, Siniestro Total, Nacha Pop. Por eso los 80 siguen vivos hoy, claro. En día, ¿no?
Pero es muy curioso porque nosotros hacemos muchos festivales y te das cuenta, hablando, tomando un día un café, y era verdad que es un café, estábamos Antonio Albella de Locomía y Miguel Costa de Siniestro Total. Y decíamos, joder, ¿te acuerdas? Hace 30 y pico años cuando nos conocíamos que estábamos en el camerino de al lado y no nos dirigíamos la palabra. Es que tú eras un macarra. Es que tú eras un no sé cuál.
Es que tú eras un pijo.
Es que tú eras un pijo. Efectivamente. Entonces era, y ahora resulta que vas al concierto.
Es que tú. Bueno, tú bailabas con abanicos.
Exactamente.
No sé lo que eras.
Locomía, imagínate.
Y al final a la vez que es el mismo público el que va a vernos a todos. Yo he actuado con Javi de Pecos y con Siniestro Total y es el mismo público el que cantaba las canciones.
Claro.
Ahora eso
se ha perdido,
se está perdiendo
completamente. Sí. Que 3 décadas más tarde o 4 ya hagas giras con No me pises que hoy, Chanclas, con Toreros muertos, con Seguridad Social, que sigáis tan vivos y funcionando tan bien, esto es por algo.
Sí, hay un concepto de nostalgia, hay una parte que yo creo que está ahí, ¿sabes? Porque, pero luego, cuando vas a esos festivales y ves gente de 20 y pocos años cantando Aquí no hay playa o El Sin Camil, te das cuenta de que todavía hay un poquito de esperanza.
Qué bueno, esos son los padres.
Eso te iba a decir, quizás sea por
que estamos
culpa
haciendo,
de los padres.
Intentamos hacer una labor en casa muy difícil para que el niño escuche otra cosa que no sea el perreo.
Exacto. Y muy importante, o sea, va a ser mucho mejor que te vayan a comprar el último disco de recopilatorio de, no sé, de los Zeppelin a...
De Rosalía. Y yo creo que esto también nos demuestra una cosa, que nosotros, Rosa, nuestra generación, bueno, tú aún eres más joven que yo, por supuesto, ahora valoramos realmente lo buenos que eran estos grupos.
Hombre, claro.
Porque en aquella época nos divertíamos con ellos, o sea, yo me divertía con el Capitán Humano, con todos, pero ahora me doy cuenta, que a los años digo, qué buenos eran.
Hombre, que si hacías humor parece que tenías menos calidad que otros grupos, ¿no? Y sí. Eso se ha demostrado que no.
Siempre se ha denostado el humor, tanto en la música como en el cine. Es muy curioso, es muy difícil encontrar, por ejemplo, en el cine un Oscar a un actor cómico con respecto a uno dramático. Y en la música, igual. Conozco muy poquitos Grammys a artistas de fiesta que hagan.
Y en la radio, qué poco cariño nos dan a los cómicos.
Qué penita.
De verdad, qué vergüenza. Esta no es tuya.
No, esta no es mía.
Yo me reí mucho escuchando esta canción, digo, madre mía. Pero esto
no, tampoco lo hemos disimulado, o sea, en absoluto.
Esto solo se le puede ocurrir a Santi. Claro, cuando tú eres joven, tienes el valor de soltar lo primero que te sale por la cabeza. Pero ahora... Claro. Supongo que no te lo piensas un poco más a la hora de hacer canciones.
Bueno, hay veces que no, ¿eh? Y yo creo que eso es parte de la frescura que no quiero perder, el decir, me apetece decir esto. Esta canción, por ejemplo, y bueno, pues vamos a coger el La 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 y vamos a gamberrarlo, ¿no? Pero descaradamente, ¿para qué vamos a complicarnos la vida, no?
No, tú realmente dijiste, le vamos a cambiar una letra que seguro que nadie se da cuenta.
No. Ya sería el colmo si voy y la registro, ¿no? Intento meter amor. No,
pero
no.
Es muy divertida,
¿eh? No ha sido así. Sí, yo creo que teníamos que hacerlo. Teníamos que coger una canción de antes para... Hay mucha simbología en el fondo de esta canción, ¿eh? O sea, cómo está cambiando todo. En la primera parte dices antes, Kiko Rivera antes era Paquirrina, ahora tal, Bote a tal. O sea, está todo cambiando tanto que dices... Y queríamos que además fuera con una canción de antes.
Sí,
este año, para el 35 aniversario mío, van a salir 3 canciones. Y dije, una es una versión, esta... Otra es una reedición de uno de los temas nuestros y otra es una canción totalmente nueva. O sea, quería hacer 3 cositas.
La reedición no puedes decir cuál es, está claro que no puedes decir.
No, porque estoy entre 2 y es que hay una colaboración y en función de la persona que antes me conteste que puede grabar, vamos con ella.
Esa es la que entra.
Así de fácil, ¿eh?
Así de fácil.
Déjale facilito.
Bueno, yo creo que tiene mucho mérito hacer música distinta y basada en el humor y que nos hace mucha falta en estos tiempos que corren, ¿eh? En esta canción lo decía Santi, que aquí hablamos de cosas serias, que se habla de la pandemia, que se habla del volcán de La Palma, se habla de la guerra en Ucrania, que solo nos falta que nos caiga un meteorito y un nuevo disco de Leticia Sabater.
¿Qué más malo nos puede pasar?
Bueno, Leticia Sabater igual de repente se descuelga también. Lleva muchos años ya también, ¿eh?
Sí.
Lleva muchos años cantando.
Bueno, lo importante...
Así está el clima.
Así estamos, sí. Lo importante es que te sigue ilusionando todo esto como el primer día, que es lo que yo veo, ¿no?
Sí. Disfruto mucho más ahora que antes. Yo siempre he dicho que en los 80, 90 disfrutaba mucho más los post-conciertos y ahora disfruto los conciertos, que es algo que pasó sin pena ni gloria. O sea, yo no tengo recuerdos de escenarios de los 80, tengo recuerdos de fiestas de después. Y ahora disfruto mucho el concierto, o sea, el enfrentarte al público. Me da mucho más respeto ahora, fíjate, que cuando tenía 25 años.
Pero eso es por la edad.
No, eso es porque... Porque me he hecho... Sí, venga, escucha.
Nos hemos hecho mayores.
Somos mayores. Pero también te digo una cosa. Es normal que disfrutes más los conciertos ahora, porque ahora sois cuatro. Antes de 35 casi no veías ni la parte de delante del escenario.
Claro. Puede ser.
Antes con 35, déjame a mí que diga esta frase.
En Capitán Canalla éramos cuatro también, ¿eh?
Claro.
También es cierto que ahora mismo no tienes esas giras que tenías antes de 100, 110 conciertos a 2 millones de pesetas a lo que sería ahora.
Fíjate.
Y entonces, bueno, pues...
Espera. Sí, ¿cuántos erais? ¿35 o 4?
Éramos... En Inhumanos hemos sido 30, el estándar.
Para hacer números,
Capitán digo. Canalla éramos 4, pero se lo llevaba todo uno. Éramos 4. ¿Qué es lo que he hecho yo ahora, sabes? Que ahora somos rebelde, pero lo llevo yo.
Ahora se lo lleva todo él. ¿Ves? Ahí también se demuestra que salimos ganando con la edad.
Que me hago mayor.
Que te haces mayor, efectivamente. Bueno, pues que nunca falte el humor. Creo que es nuestra cualidad más inteligente, más sincera. Y querido Santi Sánchez, gracias por venir a vernos a la noche de la COPE, por seguir manteniendo vivo el espíritu de Inhumanos y todo lo que ha venido después. Y que... viva la fiesta y el humor en las canciones.
Pues sí, que no falte, además nos hace mucha falta, ¿eh?
Claro que sí. Que vuelvas cuando quieras, aquí estamos.
Pues no me lo digáis, que me hago una habitacióncita aquí al lado, ponemos una barra y montamos la de San Quintín.
Perfecto. A 2 millones por bolo también.
Ya está.
Gracias a ti.
Un placer.
Adiós.
Burger vegana con un whisky sin alcohol. Pandemias, filomenas, la viruela.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos empezado el programa hablando de un asunto que con los precios disparados nos interesa a todos, y es que a pesar de las medidas aprobadas por el gobierno, los precios no paran de subir y nos preocupa enormemente la cesta de la compra, porque cada vez cunde menos el dinero. Por eso lo mejor que podemos hacer es aprovechar al máximo los alimentos que compramos, y de eso hablamos contigo esta noche. ¿Qué recetas con sobras sueles hacer o incluso que te has inventado y que nos están gustando mucho, la verdad?
Un oyente se ha inventado antes la pizza de cocido. ¿Os acordáis de ella?
Sí,
pues
sí,
aquí
sí.
Otro oyente se ha inventado la lasaña de cocido.
O sea, mira, con las sobras del cocido, con el pollo, con el jamón, con el tocino y con la ternera, cogéis, sofreís cebolla mediana y dos ajitos. Cuando esté todo muy pochadito, echáis todas las sobras muy finamente picaditas. Aparte, cogéis unas láminas de lasaña, las cocéis, las extendéis en una fuente de horno. Una vez que esté pochado todo la cebolla, el ajito y la carne, la unís con un poquito de bechamel. Todo eso lo mezcláis muy bien, lo extendéis con las láminas de lasaña y la bechamel encima, ponéis ponéis otra lámina de lasaña y encima otra vez el picaí. Luego ponéis otra lámina de lasaña y encima bechamel con quesito rallado. La metéis en el horno, la gratinéis. Está absolutamente deliciosa. Deliciosa.
¿Cómo no va a estar? Tiene muy buena pinta. Pregunta para los oyentes: ¿cuántas láminas de lasaña pone nuestro querido cocinero?
Yo pongo 4.
Yo no suelo hacer lasaña, no me mires.
Yo creo que has dicho 3 o 4. Está muy
bien. Eso ya.
La pinta buenísima.
Es según la masa que tengas de cocido. También digo una cosa: si tú haces un cocido el fin de semana, el lunes haces pizza, el martes haces lasaña.
Y se puede congelar también el cocido, que es que eso la gente no lo dice.
Sí, pero me refiero que aparte de congelar, un día haces croquetas. Yo creo que con el cocido del fin de semana comes toda la semana. Sí,
toda la semana.
Sí.
Tienes un problema, te ahorras en comida, pero tienes que comprar ropa nueva.
Sí, claro. Entonces, no, tienes que tomar un antiácido porque vamos a acabar.
Efectivamente.
Bueno, ojo que seguimos con los platos sencillos, porque lo fácil y ricas que van a quedar estas lentejas, ¿qué?
Esta semana hemos realizado unas buenas albóndigas y con la salsa que nos ha sobrado, pues al día siguiente a comer lentejas. Están muy bien, se le añadió la salsa, un poquito más de caldo, un poquito de jamón picado y lentejas. Y estaban estupendas. Bueno, a disfrutar.
Muy ricas.
Sí, muy ricas.
¿A ti te sientan bien en el estómago?
A mí sí.
Me encantan.
¿Los garbanzos?
Todo.
Sí, las judías blancas luego me bailan más en la tripa.
Estamos hablando de aerofagia y meteorismo.
Estamos hablando, efectivamente, vale, que cuesta más retenerlas. Sí. Pero las lentejas...
Pues déjalas ir.
Y los garbanzos estupendos.
Mejor fuera que adentro, ¿eh? Eso déjalas es mejor ir. Fuera que adentro.
Sí. Qué ricas las lentejas, ricas. Además con todo en ensalada. Sí.
Es una comida muy buena.
Y menos en puré, comida... menos en puré. Mamá, si me estás escuchando, siempre lo he odiado. ¿Vale? Tú me lo ponías mucho, pero yo siempre lo he odiado. Puré de lentejas está mal.
Es no, la típica no. comida que de pequeño no te gusta y luego te entusiasma.
Sí, hombre, las lentejas no le gustan a ningún niño de pequeño. Yo recuerdo que no me gustaban nada, pero ahora las devoro.
Yo era rarito porque me encantaba, y además me encantaban las de verduras, que las hacía mi abuela sin nada de carne, y sin el tocino,
yo
sin el chorizo, sin el jamón,
carne,
solo
sí,
con verdurita, solo con y están buenísimas.
Con verdura. Yo le añado el choricito después.
Pero, claro, es que el choricito es legal.
Yo tengo que ir con todo.
Claro, hay que ir con todo.
La guinda al pastel. Bueno, pues hablamos de eso, recetas con sobras o comida de aprovechamiento. ¿Cómo aprovecharlo todo para no tirar comida en casa?
Cuéntanoslo en el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa, notas de voz al
68 7 0 8 96 70. Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Es una joven que cuando tenía 7 años comenzó a ser víctima de abusos por un familiar suyo durante 5 largos años. Su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 11 años. Bueno, hace una semana solicitó una reducción de la condena en virtud de los cambios que supone la aplicación de la ley del solo si es. La gran persona que te infligió esos abusos ha visto aliviada su condena por la nueva ley. ¿Cómo fue ese momento?
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, en La Noche de COPE, aquí seguimos, edición sábado. Vamos a curiosear un poco con Álvaro Sáez.
Efectivamente, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase de va a hacer malo porque me duele la rodilla? O me duele una cicatriz. Yo la escucho siempre.
Muchas.
Pues es algo que parece una frase hecha o una especie como de superstición, pero que tiene una base científica y hoy vamos a explicar cuál es. Todo gracias a una mujer del tiempo que a los 5 o 6 años se sentaba detrás del cristal de la terraza de su habitación, de la habitación de sus padres, a observar las tormentas. Estudió la carrera de ciencias físicas y con el paso de los años se convirtió en mujer del tiempo. Trabaja como responsable del área de meteorología en eltiempo.es y ha escrito el libro Meteorosensibilidad. Su inquietud por saber si el tiempo nos afectaba física y mentalmente le llevó a escribir este libro. Se llama Mar Gómez.
Bueno, pues es esa sensibilidad que tienen determinadas personas a experimentar síntomas físicos y mentales cuando hay cambios en las variables meteorológicas, como puede ser la temperatura, la humedad, el viento, la presión. Más o menos entre el 30 y 60% de la población, que no está nada mal, o sea, casi más de la mitad de la gente.
Hombre, yo creo que todos conocemos a alguien y no quiero mirar.
Yo,
a
Nadie.
Yo.
No le eches más años encima. Bueno, entre ellas estaba también la propia Mar, ¿eh? Que ella también es meteosensible. De hecho, ella lo vive en sus propias carnes.
Pues el viento. El viento, podemos decir que es el factor meteorológico que peor llevo yo, y sobre todo ese viento que sopla en esa zona. Cuando sopla, lo hace en mi vivienda, pues con rachas muy intensas, porque está muy expuesto, no tengo edificios enfrente, entonces los edificios pues frenan el viento, y la verdad es que a mí me provocaba un poco de irritabilidad y dolores de cabeza.
¿Y Rosa?
No, no tiene nada que ver con la edad, esto también te pasa porque pues, el viento te pone dolor de cabeza.
¿Tú eres meteorosensible o
pues
no?
Pues el viento me afecta, y como todos, yo creo
viento.
Que...
En la Costa Brava, que hay mucho viento, le dicen que están locus por la tramontana, te da un tabardillo, ¿eh?
Cada vez cuando se viene el levante.
No puedes estar ahí.
No puedes estar en la playa.
Bueno, muchos podemos pensar que el verano nos puede llenar de alegría, pero que puede que también sea todo lo contrario. No sé si os acordáis este verano el calor que ha hecho en toda España, esas temperaturas extremas que hemos sufrido, horribles, sudores, golpes de calor, calambres, pues ojo, ese calor extremo también puede afectar a nuestra salud mental.
Todo en nuestra salud mental, podemos estar más apáticos, más enfadados, incluso hay una correlación de bastantes estudios que muestran que puede incrementarse las ideas suicidas en algunas personas, así como la agresividad, la delincuencia. Obviamente no nos vamos a poner a delinquir todos, pero personas que tengan esa predisposición o que sean más vulnerables a las temperaturas extremas, pues sí que pueden empeorar en su salud mental.
Otro factor que ha investigado Mar Gómez y que me ha parecido muy interesante es el tema de la presión atmosférica, esa presión del aire que tenemos sobre nuestras cabezas, que dependiendo de si sube o si baja, puede afectar a nuestra salud de manera distinta.
La presión atmosférica varía, pues cuando llega una borrasca vemos cómo cae la presión, cuando tenemos un anticiclón esa presión es más alta. La presión atmosférica a las migrañas, hay varios estudios realizados, por ejemplo, en Japón, que es un país que está muy expuesto a esos cambios de presión por los tifones, que nos dicen que el 75% de las personas que tienen migrañas empeoran sus síntomas cuando baja la presión.
Fíjate, poca broma con esto. Y eso que decías al principio del dolor en las articulaciones, ¿esto por qué puede ser?
Pues mira, generalmente se le achaca a personas mayores, y Mar comenzó a investigar estos dolores en su abuela.
También me propuse investigar, pues bueno, esto también a raíz de mi abuela, que me lo comentaba, ¿no? Esos dolores articulares cuando llegaba la lluvia, ¿no? Sí. La artrosis, la artritis reumatoide, pues sí que pueden empeorar esa percepción de los síntomas cuando hay cambios de presión. Así que sí que podemos ser unos pequeños barómetros humanos.
Pues sí, está claro que el tiempo nos afecta física y mentalmente.
Soy un barómetro humano.
Efectivamente, hay mucha gente que sí que lo es.
Sí, sí.
Y tenemos que estar preparados porque la temperatura está aumentando por el cambio climático, los inviernos son más cortos, el verano más largo, y nuestro cuerpo se tendrá que ir adaptando.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Con una frase no se gana un pueblo. Y con una palmada en su paisaje. Y con un aprender de su lenguaje. Y con una canción que impregne el odio.
Desde luego, nunca una canción como esta de María Hostiz tuvo tanta potencia, tanta verdad, tanto futuro y tanta alegría. Hoy nos sirve de banda sonora para viajar, porque hoy la cosa va de pueblos. Ya sabes que aquí cada semana, en La Noche de COPE, te proponemos rutas estupendas para viajar y para descubrir nuevos lugares, y lo hacemos con mi querido viajero incansable Pedro Madera. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Yo estaba escuchando la canción y estaba visualizando a Leo Harnen hablando de las fiestas de los pueblos. Y la mezcla era explosiva. O sea, de verdad, tenía el pijama yo así a medio cerrar. Dije, Dios mío, entre esas fiestas, estas fiestas de fiesta con Calimocho, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo. Ay, un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es. La mezcla explosiva, sin lugar a dudas.
Un pueblo también es abrir una ventana en la mañana y respirar, y notar la sonrisa del aire en cada estado.
Sí, como dice mi vecino, para que luego venga el tonto madrileño y se queje de que ha cantado el gallo, que esto está bien.
Bueno, ya sabes que tontos hay en todos lados.
que se quejan de que suenan las campanas de la iglesia. Pues si te molesta, no vengas, no vengas, que hay más tontos que botellines. En fin.
Bueno, hoy vamos a hablar de pueblos bonitos de verdad, porque es normal que cada uno tire para su tierra, pero siendo objetivos, no todos los pueblos son iguales y hay realmente pueblos que se esmeran en difundir y promocionar su patrimonio y su belleza. Pedro.
Realmente voy a hablar de pueblos bonitos, de los pueblos que este año han entrado en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Uh-huh. Quiero que sea como una excusa de hablar de esta asociación. Curiosamente tiene la sede en Barcelona, o la tenía, creo que la sigue teniendo en Barcelona, lo cual me gusta más todavía, y que cada año incorpora ciertos pueblos. Son seis más, que a mí me encantan todos ellos, tengo además la suerte de haber estado en los seis, con lo cual pues me parece estupendo.
Qué bien. Pues
además,
venga.
Me llama la atención, ¿sí?, de que tres de ellos están en la provincia de Lérida o Lleida, con lo cual se demuestra que el turismo sabe muy poco de nacionalismo tonto, ¿me entiendes? Que cuando una cosa es bonita,
es bonita.
Y el primero entiendo. De ellos es para mí uno de los valles más bonitos de toda España, que es el Valle del Boí. Está en la Alta Ribagorza y hay un pueblecito pequeño, muy pequeño, tiene 80 habitantes, que se llama Durro. Siempre me ha gustado, habré estado en él una decena de veces. Está en alto, está como a 1.400 metros, marca muy bien esa mezcla entre cultura y deporte, porque es perfecto para el senderismo, para el esquí, porque hay unas estaciones de esquí en el Valle del Boín, un poquito más arriba. Tiene la Natividad de la Madre de Dios, una iglesia del siglo XII maravillosa, con una torre espectacular que es un poco del pueblo. Y gracias a esta iglesia y otras del propio valle, pues es patrimonio de la humanidad, con lo cual es una... una excusa perfecta para visitar. Y a las afueras hay una ermita que es la iglesia de San Quirce, que me parece un sitio estupendo. Tiene hasta ese reto de que, ¡ay, vamos a llegar a la ermita! Te vas andando, coges el bocadillo, subes para arriba, curva a la derecha, curva a la izquierda, y cuando llegas allí te comes el bocadillo y dices, anda, hemos venido a la ermita. Digo, sí, hombre, ya que estamos aquí, vamos a echar una ojeada.
Pues
¿no?
Sí.
En fin, maravilloso, maravilloso.
Es el típico pueblo encajado en las montañas, con las calles y las casas de piedra. Qué bonito, ¿eh? Y además con 80 habitantes, pequeñito. Sí, qué gusto, sí. Pedro.
Bueno, viven más, pero empadronados están entre 80 y 100. Otro pueblo muy distinto en el estilo, pero también maravilloso, Arties. Arties no sonará mucho porque es en el Valle de Arán, un pueblo muy vinculado al esquí. Es un poquito el pueblo de la Jet, ¿eh? Cualquier celebrity que se precie se hace una foto en Arties o baja a cenar una vez Arties. ¿Por qué? Porque en Arties cualquier noche te tienes que dejar ver. Y puestos a tener un poquito de cultura, pues ahí está la iglesia románica de Santa María de Arties, y hay varios retablos barrocos en otros sitios. Y sobre todo, a mí que me gusta ahí, que las construcciones nuevas están muy en la tradición de las arquitecturas tradicionales del Valle de Arán. Muchas de ellas se inspiran en lo que eran las bordas. Las bordas eran pequeñas cabañas donde se guardaba forraje y pienso para guardar los animales en la época de nieve. Hoy se cortaban en verano y se guardaba ahí hierba, hielo y forraje para eso. O sea, que estupendo.
Es verdad que empastan muy bien con el paisaje. Y estoy viendo además ese río, que le da un encanto especial a este pueblo.
Bueno, es que además, y no muy lejos de Arties, hay un tercer pueblo que también me gusta mucho, que se llama Garós. Empadronados, solo tiene 140 habitantes, pero viven mucho más porque es una zona de segunda residencia, y ahí tenemos la iglesia parroquial de San Julián, que es un edificio construido en el siglo XII, reformado luego en el siglo XV, y que es un poco el patrón del esquiador novato, como yo. Tú te invocas a San Julián y la primera bajada, que la sueles hacer con el culete apoyado, sales de ella estupendo.
Oye, y otra cosa te voy a decir, buenas chimeneas tienen que tener estas casas de piedra, ¿eh?
Buenas chimeneas, pero hace menos frío de lo que uno piensa a priori. Estamos a 1.200 metros de altitud, 1.150 más o menos, y la verdad, lo que me gusta a mí es ir ahí y saber que hace frío. Cuando caen esas pelonas y se va el sol, y además por el encajonamiento del valle en muchas casas, el sol da poco en invierno, dices, uy, ¿cómo va? ¿Qué vas a hacer esta tarde? Botella de vino y chimenea.
Pues
es uno de los deportes nacionales que más me gusta.
Además es la un verdad, pueblo de cuento cuando está nevado. Qué bonito, Pedro.
Es precioso cuando caen esas mantas de nieve, es estupendo, y además tienes en una excursión rapidísima hasta Quesa, a Mongarri, hasta Salardú, a Bajerque, De verdad, estupendo.
Muy bien.
A mí, esos tres pueblos de Lleida me parecen una opción genial y felicito a los tres ayuntamientos que han decidido integrarse o que han conseguido eso. Pero luego tengo otros tres pueblos que tienen todo el kit completo de las cosas que yo busco en estas
cosas.
Por
ejemplo, el de Burgos.
Burgo de Osma. Es que en Burgo de Osma, ya he dicho yo una vez, ya le he citado alguna vez, que tiene un museo del cerdo. ¿Cómo no me va a gustar a mí un pueblo donde tiene un museo al cerdo y al arte? Pues es que eso es obligado. Tiene un buen hotel con un spa estupendo, tiene el Rey Palafox, tiene una universidad convertida en spa, corazón del Soria, el Burgo de Osma, y tiene una toda esa carga cultural que a mí me encanta para un fin de semana.
Y dicen por aquí que los mejores torrendos los tienes aquí en la Peña del Atlético de Madrid de Burgo de Osma.
Eso también es muy importante. No, es que vamos a ver, hay una cosa que no tiene en cuenta la gente. Jesús Gil iba al Burgo de Osma porque su familia era del Burgo de Osma, de un pueblo muy cercano. Entonces, esa mezcla de torrezno y fútbol también es perfecta en el Burgo de Osma.
Pues sí.
Es lo que pasa, que ahí tienen un serio competidor en otro de mis pueblos favoritos, que es Trevélez, en Granada. Ahí todos hemos ido alguna vez a la Alpujarra. Pues de todos los pueblos de la Alpujarra, para mí, el más bonito es Trevélez.
Pues mira, estaba faltando primero, en esta lista de pueblos bonitos, sin duda.
Ahí hay una de las curvas, hay un restaurante estupendo y hay un secadero de jamones, Puente Viejo, que es que me encanta el sitio, o sea, es estupendo. Te dejan probar el jamón, te lo dejan comer, en fin, es una delicia y me parece un lugar olvidado. Y además, en verano, senderismo, en invierno tienes Sierra Nevada muy cerca.
Oh, claro.
Y puedes practicar toda clase de deportes blancos. En fin, a mí me parece un referente y sobre todo es un buen campo de operaciones para conocer la Alpujarra y la sierra de Granada.
Pues sí, que un pueblo
muy bonito. Al sur de Granada, Capileira, Lanjarón, también buen agua, buen jamón, como ya he dicho, ese bocadillo de jamón a la excursión, unas verduras estupendas, en fin, Trevélez, me encanta, y todos los pueblos que están ahí encajados en Granada es una maravilla. Y por último, olvidarme yo de uno que se llama Castro Jeriz, pues que es el típico pueblo de Burgos que está en el Camino de Santiago, pues un poquito, pues ahí como olvidado, la gente no le presta mucha atención, pero es en la zona del Pisuerga, la zona burgalesa del Pisuerga, con un sitio estupendo, tiene un castillo en la parte alta del pueblo maravilloso, luego tiene la Casa del Fuerte, la Torre, la Iglesia de Santa María, la de Nuestra Señora del Manzano también, y lo mejor para mí, el Convento de Santa Clara. Hace tiempo que no paro, pero esas monjitas que hacen repostería local,
qué rico todo.
Eso, ahí hasta los que tenemos la glucosa un poquito alta, estamos permitidos, tenemos perdón.
Bueno.
Esos mantecaos hechos de manteca. Bueno, si quieres sigo.
No sigas porque ya me está entrando hambre. Yo solamente agradecer a todos estos pueblos el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Porque luzcan tan bonitos y porque ya formen parte de los pueblos más bonitos de España, que desde luego todos nuestros pueblos tienen algo para reivindicar su interés más allá de sus pequeñas dimensiones, porque todos tienen un pasado y una historia tan interesante en sus calles que los convierten a todos en maravillas en miniatura. Así que gracias, Pedro Madera, por este repaso de estos nuevos pueblos bonitos de España, que nos ha encantado conocerlos.
Pues nada, a seguir con ellos. Yo me ha abierto el apetito con los mantecaos de Castro Jeriz.
Pues
voy a tener que ir al frigorífico.
Pégale
ahora
un poco a alguno.
Bueno,
un abrazo,
venga,
Pedro. Adiós,
hasta la semana que viene. Adiós.
Buenas noches.
Adiós. Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Te lo quedé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando
pensando que en estos tiempos que corren uno puede tirar ropa, que no, ¿no?
Que pero tampoco.
Bueno, que tampoco.
Uno puede se tirar, da, se regala, se dona.
Uno puede tirar muebles, que tampoco.
Que tampoco.
Electrodomésticos.
Que tampoco.
Si están rotos, sí.
Bueno,
uno puede tirar los juguetes antiguos del niño, si están rotos también. Puede dejar incluso una luz encendida con el sol allá en lo alto.
Vale. Vale,
que tampoco, pero vale. Pero tirar comida, eso cuando lo haces,
eso no tiene perdón de Dios.
Desde algún recodo de tus genes se despierta tu madre, tu abuela, tu bisabuela y toda una generación del hambre para reprocharte en silencio tu acto.
Total,
y son
pena.
Los peores reproches los que más resuenan.
Me ha encantado esta frase, perdona. Ahora mismo parecía la nave del misterio. Me he visto a cuatro fantasmas dándome una leche porque me tiraron a ser bombillas.
De pequeños, bueno, yo ahora ya se me ha ido la manía, pero de pequeños si tenía que tirar un trocito de pan, le daba un beso antes, ¿eh?
Hay gente que
la
todavía
comida
lo
es sagrada,
hace.
Que no se tira, hombre.
Es verdad.
Hombre, claro.
Bueno, pero un trozo de pan no importa. Pero si tienes que tirar un bote de bechamel, le das un beso, ¿sabes? Es más difícil.
Bueno, hablamos de eso, de no tirar comida.
Están nuestros oyentes echando imaginación y mucha para hacer unos platos que convencen y mucho.
Yo me he inventado una receta que la he llamado magdalenas de calabacín. Tenía una bolsa de queso, dos huevos, un calabacín, media cebolla y con todo eso lo mezclé, le eché un poquito de magia y amor y lo llamé magdalenas porque lo puse en las cositas estas de las magdalenas para que tuvieran esa forma.
Un soufflé de toda la vida, que buena pinta.
Pues sí.
¿Qué te parece que a las magdalenas le ponen cuatro chuflas encima y le llaman muffin?
Bueno, chuflas, un poquito de chocolate, un poquito de...
Bueno, sí, pues ya está, pues son magdalenas de chocolate, o magdalenas con gominolas encima.
Efectivamente.
Muffin. Estamos tontos.
No, es muffin, esas son las cupcakes.
Son cupcakes. Cosas diferentes, los muffins, la magdalena rellena...
Y los cupcakes
son los que vienen con la fondant esta que te viene de colorines, el azúcar ese que,
eso es lo que, dice
que te pega el subidón de colesterol que te ingresan.
Ahora mismo te juro que no entiendo nada de lo que estáis hablando.
Ahora me entendís a mí cuando habláis de Bárbara Rey, de programas de la tele, de bueno, cuando eras blanco y negro y tal.
Magdalenas de calabacín, un poquito de magia y amor, la gente, oye, ¿cómo inventan los oyentes de la noche?
Efectivamente, mira, gusto. Si os fijáis... De momento solo nos han enviado platos salados, pero ojo que aquí va el primer dulce de la noche.
Mirad, lo primero que he hecho ha sido una tarta de manzana. He aprovechado las manzanas que estaban en el frutero, que ya se estaban quedando un poco estropeadillas y alguna estaba un poco picada, y también he aprovechado esas barquetitas de mantequilla que te dan cuando íbamos a desayunar en las cafeterías, y las he aprovechado. Con todo eso he hecho una tarta de manzana y ya está en el horno. Buenísimo.
Claro. Buenísimo, eso no puede estar nunca malo.
Qué pintón.
La tarta de manzana.
Además es mi postre favorito ese.
Pues sí, a mí cada vez me gusta más.
Con helado de vainilla.
También. Qué buena. Bueno, hoy buscamos recetas con sobras o comida de aprovechamiento. ¿Cómo lo haces tú en casa?
Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, Twitter @lanoche_rosado y notas de voz al WhatsApp 687089770.
Bueno, pues ahora a partir de las 3 de la madrugada te voy a hablar de Eduardo y de Ángela. Han pasado de vivir en una ciudad del sur de España a vivir en una aldea del norte del país. Un cambio radical que tiene su origen en el empeño de un pueblo por repoblarse.
Fueron causalidades, cosas del destino. Nosotros nos dedicamos a los mercados medievales y en un mercado que tuvimos en Llanera conocimos una chica que nos comentó de la ferrería mayor de aquí de Santa Eufemia y nos contactó con el alcalde. Entonces, pues nosotros nos pusimos en comunicación y él nos facilitó, digamos, como todas las cosas para que nosotros llegáramos acá.
Bueno, pues enseguida entramos en su casa, en su negocio, y también saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán, que ya está por aquí. Ahora las noticias de las 3.
Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado, con lo que hicimos me gusta recordar, ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me por ti, ojalá te enamores, da lo mismo que me hiciste a mí, tú me enseñaste a
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Virginia Alfaro, misionera seglar en Mozambique.
Es la base de la familia y tiene una capacidad de resiliencia, una capacidad de enfrentar las adversidades, una gran capacidad de transformar las dificultades en oportunidades. Sin embargo, al mismo tiempo creo que también todas esas mujeres son conscientes de cómo sus derechos son vulnerados, de cómo sus oportunidades son limitadas y quieren también un cambio, tanto para ellas como para el futuro, para que en la realidad de sus hijos no se reproduzcan las mismas condiciones.